Bienvenidos a News in Slow Spanish, un podcast que te lleva a España hablando y aprendiendo su idioma. Es jueves 6 de abril de 2017. Bienvenidos a un nuevo episodio de News in Slow Spanish. Hola a todos nuestros oyentes.
Hola, Marta. Hola a todos.
En la primera parte de nuestro programa hablaremos del atentado suicida de San Petersburgo, en Rusia, que ha dejado 14 muertos y muchos heridos. Continuaremos con una discusión de la situación a la que se enfrenta Gibraltar a consecuencia del Brexit. Hablaremos del lanzamiento con éxito de un cohete reciclado de SpaceX el jueves. Y finalmente concluiremos con la controversia sobre la estatua de bronce del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Madeira.
Marta, cientos de personas han muerto en los últimos días en Siria a consecuencia de los bombardeos y los ataques con gas de Rusia. ¿Por qué no se habla de ello?
Deberíamos, Nico. La gravedad de los últimos acontecimientos en Siria debería hacer que la comunidad internacional reaccione de manera rápida y decisiva. Y Nico, vamos a hablar de Siria en los próximos episodios.
Me alegra oírlo, Marta.
Continuemos con el anuncio. En la sección de gramática del programa tendremos un diálogo repleto de ejemplos del tema de gramática de hoy, las perífrasis verbales con participio. Y concluiremos nuestro programa con otra expresión española, de cabo a rabo.
Muy bien, Marta. Estoy listo para empezar.
Gracias, Nico. ¡Que se abra el telón!
Atentado suicida en el metro de San Petersburgo.
Un terrorista suicida provocó una explosión el lunes en el metro de San Petersburgo, matando a 14 personas e hiriendo a 64. El atacante ha sido identificado como Akbarjon Jalilov, un ciudadano ruso que creció en Kirguistán, una exrepública soviética de Asia Central. La bomba explotó en la estación de metro del Instituto de Tecnología de San Petersburgo el mismo día que el presidente ruso Vladimir Putin se encontraba en la ciudad para una reunión con el presidente de Bielorrusia. Aunque los analistas sospechan que la coincidencia del ataque con la visita de Putin no fue una casualidad, no están seguros del móvil perseguido por Jalilov. Algunos creen que el ataque podría haberse inspirado en el Estado Islámico, pero otros piensan que el terrorista podría estar ligado a un grupo separatista checheno. En otra estación de metro se encontró una segunda bomba, colocada, según se cree, también por Jalilov, pero fue desactivada antes de que pudiera explotar.
Marta, cientos, quizá miles de personas de Asia Central han ido a Siria a luchar por el ISIS. Cuando Putin envió tropas rusas a Siria en 2015, dijo que era para luchar contra los milicianos antes de que pudieran volver a Rusia para perpetrar ataques. ¿Y ahora qué estamos viendo?
Nico, ahora mismo no hay pruebas de que Jalilov tuviera conexión con el ISIS ni con Siria. Si estuviera ligado al ISIS, seguramente hubieran reclamado la autoría del atentado.
Bueno, como mínimo, podemos suponer que Jalilov en algún momento se radicalizó, ¿verdad?
Lo que sí sabemos es que, tras visitar Kirguistán en febrero, Jalilov parecía más retraído y empezó a colgar enlaces a webs islamistas en Facebook. Algunos creen que podría haber sido influenciado por extremistas islámicos, pero no existen pruebas de ello.
Sea lo que sea, este atentado no encaja con el patrón habitual de ataques terroristas en Rusia. Muchos de los atentados anteriores fueron perpetrados por grupos islamistas en la región del Cáucaso Norte, al sur de Rusia. El ataque con explosivos del lunes ha sido el primero fuera de la zona sur de Rusia desde el atentado al aeropuerto de Domodedovo de Moscú en 2011.
Tienes razón, y esto podría ser una llamada de atención. Muchas de las personas originarias de Asia Central que viven en Rusia son pobres y sufren racismo. Supuestamente, a consecuencia de ello, algunos se han radicalizado. A lo mejor Rusia tendrá que encontrar la manera de hacer que se sientan más incluidos.
Reino Unido retira sus amenazas de guerra sobre Gibraltar.
Reino Unido intentó rebajar el lunes las tensiones con la Unión Europea sobre el futuro del territorio británico de Gibraltar. El pasado fin de semana, el exdirigente conservador Michael Howard sugirió que Reino Unido debería utilizar la fuerza para proteger su soberanía sobre Gibraltar, como hizo Margaret Thatcher cuando Argentina invadió las Islas Malvinas hace 35 años. Gran Bretaña arrebató Gibraltar a España en 1704. Durante la Guerra de Sucesión Española. Desde entonces, han habido estallidos intermitentes de tensión entre los dos países. Las tensiones más recientes empezaron tras hacerse públicas las directrices de negociación de la Unión Europea para el Brexit. Una de las cláusulas estipula que, cuando Reino Unido deje la Unión, ningún tratado entre la Unión Europea y Reino Unido tendrá validez en el territorio de Gibraltar sin la existencia de un acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido. Esto otorga a España el poder de determinar, en parte, el futuro de Gibraltar tras el Brexit. El lunes, la primera ministra británica, Theresa May, quitó importancia al tema y a la pregunta de si Reino Unido podría declarar la guerra a España por el control del Peñón. Contestó: "Lo que estamos haciendo con todos los países europeos de la Unión Europea es sentarnos a hablar. Vamos a hablar con ellos e intentar llegar al mejor acuerdo para Reino Unido y para esos países, España incluida".
Marta, ¿sabías que el 96% de los gibraltareños votó a favor de permanecer en la Unión Europea. Este número es muy diferente del resultado de la votación del Brexit en el resto del Reino Unido.
Pero eso no significa que los gibraltareños no quieran formar parte de Reino Unido. De hecho, el 99% de los gibraltareños votó no en un referéndum de 2002 sobre la propuesta del gobierno británico de compartir la soberanía del territorio entre España y Reino Unido.
Aunque casi el 50% de ellos trabaja en España o hace negocios con España.
Así es.
Entonces, ¿quiénes son los gibraltareños? ¿Son de origen español o británico?
Una mezcla de genoveses, malteses, españoles, judíos marroquíes y otros orígenes. Pero ellos se consideran británicos.
Aunque no hablan inglés como lo hablan los británicos de Reino Unido.
Sí, es cierto. Hablan inglés con acento. Pero igual pasa con la gente de Escocia o Gales, ¿no?
Se lanza por primera vez un cohete reciclado.
SpaceX, la compañía privada de exploración espacial del inventor multimillonario Elon Musk, puso en órbita un cohete parcialmente reciclado el pasado jueves. Es la primera vez que se alcanza este logro, un paso importante para convertir los viajes espaciales en una realidad. El impulsor auxiliar del cohete, la parte del cohete que lleva los motores, ya se había utilizado en abril de 2016 en un cohete de SpaceX que llevó un cargamento a la Estación Espacial Internacional. Esta vez sirvió para poner en órbita un satélite de telecomunicaciones que dará servicio a Latinoamérica. El impulsor auxiliar fue reacondicionado después del primer uso y se volvió a llevar al Centro Espacial Kennedy en Florida para el lanzamiento de la semana pasada. Aunque se desconoce exactamente ¿cuánto dinero se ahorró reutilizando el impulsor auxiliar? Un directivo de SpaceX ha sugerido que podría reducir en un 30% el coste del lanzamiento, que normalmente es de 62 millones de dólares. Elon Musk considera los cohetes reutilizables esenciales para sus planes de colonización de Marte. Su plan, a largo plazo, es construir una nave espacial en base a un sistema de cohetes reutilizable, lo cual reduciría de manera importante los costes del transporte de personas y suministros.
Marta, SpaceX ha conseguido hacer lo que ni la NASA pudo hacer. La NASA esperaba reutilizar las lanzaderas espaciales, pero reacondicionarlas resultaba demasiado caro. Pero ahora estamos un paso más cerca de hacer los viajes espaciales más como viajar en avión.
Bueno, yo no diría eso todavía, Nico. Primero, hace falta que consigan lanzar con éxito cohetes reutilizados muchas más veces. Y la primera prioridad será transportar satélites y cargamento para la Estación Espacial Internacional. El transporte de personas vendrá después.
Pero no mucho después. La primera misión privada a la Luna está programada para este año. y se espera que la primera nave espacial empiece a llevar gente a la órbita lunar baja en 2019.
¡Fascinante!
Es enormemente fascinante lo que está ocurriendo en la carrera por explorar el espacio. Hay una competencia muy fuerte que debería acelerar el ritmo de los avances.
¿Quién es el competidor?
Competidores, Marta. No solo un competidor. Blue Origin, la empresa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, planea llevar turistas al espacio. Y United Launch Alliance compite con SpaceX en el intento por transportar satélites y cargamento de forma más rápida y barata.
United Launch Alliance es una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin, ¿verdad?
Así es. Y no olvides, Marta, que el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar financiación para que la NASA desarrolle un plan para llevar a humanos a Marte en la década de 2030. Será realmente fascinante ver cómo evoluciona esta nueva carrera espacial. El busto de Cristiano Ronaldo se vuelve una sensación en Internet.
El pasado miércoles, el aeropuerto de la isla de Madeira fue renombrado en honor de su hijo predilecto más famoso, la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo. Pero lo que ha sido noticia, más que el cambio de nombre del aeropuerto, ha sido el busto de bronce en honor de Ronaldo que se presentó durante la ceremonia. La estatua, creada por el escultor de Madeira, Emmanuel Santos, desató la crítica en Twitter por su dudoso parecido a la estrella. El comentarista deportivo de la BBC, Dan Walker, dijo que se parecía más a Niall Quinn, el excapitán del equipo de fútbol de Irlanda. Santos defendió su obra el jueves, calificando de cuestión de gustos las opiniones sobre la estatua. Dijo que Ronaldo vio fotos del busto durante su creación y solo pidió que se eliminaran algunas arrugas. Santos añadió que la creación de la obra, que llevó 3 semanas, no fue tan fácil como parece.
Ay, Marta, no sé a quién se parece la estatua, pero no es Cristiano Ronaldo. Pero he de admitir que me lo he pasado bien viendo las reacciones en Internet.
Oh, Nico, la gente está siendo demasiado crítica con la estatua, ¿no crees? No debe ser fácil crear una escultura, especialmente una que contente a todo el mundo.
No es que la gente no esté contenta con la estatua. Sí que lo están, aunque seguramente no por el motivo que el escultor se habría imaginado. En cualquier caso, no creo que nadie esté criticando al escultor personalmente. La gente se está divirtiendo, eso es todo.
Bueno, no es la primera vez que una estatua ha provocado reacciones tan fuertes. ¿Te acuerdas de la estatua de Lucille Ball que se presentó en Nueva York hace unos años? ¿O de la estatua de Michael Jackson que se instaló en un estadio de fútbol inglés en 2011?
Sí, era del equipo de fútbol de Fulham. El propietario era amigo íntimo de Michael Jackson. Hubo rumores de que una maldición cayó sobre el equipo cuando retiraron la estatua, porque empezó a perder más partidos.
Bueno, de momento no ha habido mención de que la estatua de Cristiano Ronaldo vaya a retirarse. ¿Quizá traerá buena suerte?
El equipo de Ronaldo, el Real Madrid, no parece necesitar buena suerte, al menos por ahora. Están en primera posición de la Liga Española.
No sigo mucho el fútbol, pero sé que los aficionados al deporte a veces son supersticiosos. Quizá si el Real Madrid sigue ganando, la gente tendrá otra opinión de la estatua.
Y ahora, la gramática. Una sección fascinante y estimulante.
Verbal periphrasis with participle.
Damos por sentado que siesta, sol, playa y flamenco y toros son los estereotipos que los turistas asocian con España desde hace décadas, ¿no crees?
Yo creo que con la globalización, algunos de estos estereotipos han quedado bastante obsoletos. Aunque, por desgracia, aún hay mucha gente que viene a nuestro país a pasárselo bien, de fiesta en fiesta por la noche y a dormir durante el día.
Sí, tienen comprado billete de ida y vuelta para 5 días y ¡viva la pepa! Pero por suerte, con la globalización hemos recuperado señas de identidad, lo autóctono, que por cierto ya nos hacía falta.
¿Alguna ventaja tenía que tener la globalización sino darse cuenta de lo que es verdaderamente nuestro, no?
Es que si uno no se adueña de lo suyo, otros lo hacen. Por ejemplo, la estética flamenca en la moda. Los volantes, los flecos y los colores vivos. Toda esa estética flamenca ha sido imitada y reinterpretada más por diseñadores extranjeros que por diseñadores españoles.
La cantante Madonna, en su gira del 2015, adoptó una estética flamenca en gran parte del espectáculo, ¿verdad?
Quizá por eso muchos diseñadores estadounidenses como Alexander McQueen o europeos como Dolce & Gabbana han diseñado zapatos y vestidos de inspiración flamenca. Pero suerte que hoy en día jóvenes diseñadores españoles de moda también han sabido darle un nuevo aire a la tradicional moda flamenca con gran éxito internacional.
Me alegro por esos jóvenes diseñadores. De hecho, con la música flamenca ha pasado igual. Para empezar, no está claro si fue introducida en España por los árabes, los judíos o los gitanos. Tengo entendido que aún se discuten sus orígenes como género musical.
Aunque el flamenco se convirtió en sinónimo de gitano andaluz a partir del siglo XVIII, ¿eh? Y definitivamente hay que mirar al sur de España para buscar sus raíces.
Sí, en un principio se denominaba flamenco solo al cante, pero más tarde también se incorporó la guitarra y el baile.
Los tres clásicos, cante, guitarra y baile.
Pero el flamenco ha evolucionado muchísimo y sigue evolucionando. No está muerto. Ya en los años 70 surgieron grupos musicales que promovieron el flamenco rock y dieron un giro a la tradición. Figuras como Paco de Lucía y Camarón de la Isla fueron conocidas y admiradas internacionalmente.
Cierto, ellos interpretaron a su manera el flamenco y abrieron un mundo de posibilidades a otros artistas.
En los 90, surgió un grupo de rock llamado Lagartija Nick. No sé si los conoces. Ofrecieron un concierto multitudinario en uno de los festivales independientes de música de España.
No, no lo conozco. Tengo entendido que hoy en día hay mucha variedad de artistas de flamenco, pero no sé mucho del tema.
No hace mucho, en el famoso Festival de Música Electrónica Sonar de Barcelona, fue en 2015, se dio a conocer un artista increíble, El Niño de Elche. Su música se basa en experimentación dentro de este nuevo flamenco.
Los más puristas del género andarán sorprendidos.
Renovarse o morir, Marta. El género flamenco ha vuelto a reinventarse gracias a esta generación de artistas jóvenes que ha encontrado un nuevo estilo musical para el siglo XXI.
Seguimos con las expresiones. La salsa del idioma.
De cabo a rabo. From head to toe, or from beginning to end.
Hay programas de televisión que al cabo de 3 minutos ya me cansan. Pero hay programas que son tan buenos que no voy ni al baño. Me los miro de cabo a rabo sin ningún descanso.
¡Buah! Y yo también. Tú, Marta, ¿qué programas te miras de cabo a rabo?
Por ejemplo, El Hormiguero. Me gusta todo, todo. Empezó en septiembre de 2006 y la audiencia no ha parado de crecer y crecer desde entonces. Hubo un programa en el 2015 que casi un 20% de la gente que miraba la televisión lo estaba mirando.
Es que es un programa buenísimo. Humor, magia, entrevistas y experimentos de divulgación científica.
Exacto, magia. Y es precisamente de la parte de magia de la que quería hablarte. Esa parte de magia que lleva a cabo el mago Luis Piedrahíta.
¡Uf! Un mago como la copa de un pino. Me encanta esa sección del programa.
Bien, pues ¿sabes qué? El televisivo mago del Hormiguero recibió en marzo de 2017 el Nobel de la Magia de la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood, un reconocimiento a la excelencia de su trabajo.
¡Qué bien! Seguro que se siente muy feliz y honrado de sumarse a una lista de los mejores magos del mundo, como David Copperfield, David Blaine o incluso el español Juan Tamariz.
Tamariz, otro español que la institución estadounidense distinguió hace años con este prestigioso premio.
¿Sabes qué, Marta? No me extraña que hayan reconocido a este mago con este galardón. Y es que la mayoría de sus juegos son creados por él mismo. ¡Es un genio!
Sus juegos están basados en la magia de los magos con los que se ha formado, pero los planteamientos y estructuras son suyos de cabo a rabo.
Aunque me acuerdo que una vez en el programa del Hormiguero vi un juego de magia de Luis Piedrahíta con cartas. Dicen que es uno de los trucos de magia con cartas más difícil de la historia.
¿En serio?
En la mesa había el presentador, el mago y 3 personas más. Una de esas personas escogió 3 cartas. Nadie más las había visto y el mago las puso dentro de una caja. El mago preguntó a los 3 invitados de la mesa que escogieran 3 cartas por turno entre cientos de cartas.
¿Cientos?
Varias barajas juntas. Entre todas las cartas boca abajo, había exactamente 3 cartas boca arriba. exactamente iguales a las tres cartas que estaban dentro de la caja.
Increíble. ¿Cómo lo hace?
¿Quién sabe? Son trucos. Un día, el mago quiso desvelarnos el secreto mejor guardado del truco de magia llamado las cinco cruces.
¿Las cinco cruces? ¿En qué consiste?
Cinco monedas con sus caras y sus cruces son lanzadas al aire una por una. Si todas, de cabo a rabo, salen cruz, el jugador gana un premio.
¿Y el truco?
El mago dio estas tres posibles opciones como posibles trucos. Hay un contrapeso en cada moneda. Hay imanes en la mesa. O la filmación. Adivina.
¿Imanes en la mesa?
Se habían lanzado al aire muchas monedas durante horas. Solo enseñaron las veces que la cruz salió boca arriba. Siempre hay truco.
Amigos, este ha sido nuestro programa de hoy de cabo a rabo. Como siempre, con vosotros la semana que viene. ¡Gracias!
Un abrazo y hasta pronto.